En el episodio número 20 de Regil Radio regresa una de nuestras invitadas favoritas, la doctora Liliana Cabuli, y el tema es sexo, sin tapujos, directo, al grano y claro. Quédate con nosotros en este episodio de Regil Radio.
Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Desde Los Ángeles, soy Marco Antonio Regil, los saludo. ¿Cómo están? Esto es Regil Radio y hoy con nosotros regresa la doctora Cabuli. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marco Antonio?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Julieta Ferrero, hola.
Hola, ¿cómo están todos?
Bien, contentos de que nos estén acompañando. Queridas chicas y amigas, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de sexo, ¿de qué vamos a hablar?
Lo que ustedes desean.
Ay, de sexo es un buen tema.
De sexo.
Teníamos unas cuantas preguntas, ¿verdad?
Unas cuantas, muchas.
Ay, ¿verdad?
Sí, ¿para quién? ¿Para quién es la pregunta?
Para ti.
¿Para mí?
Para la
bueno,
doctora.
Bueno, no para mí.
¿Por qué no para vos?
Porque si supiéramos, pues sería yo sexólogo o algo.
Ah, no me digas.
Deja entrar a estudiar tantra.
No sé, pero las chicas se quedaron enloquecidas, mis fans, con todo lo que hablaste de sexo en el podcast anterior.
¿Qué dije?
Dijeron que ya no lo podían creer, que encima eras apasionado y bueno en la cama. Bueno. Así que sabías bastante, por lo visto.
Digamos que soy, sé escuchar, sé recibir retroalimentación en la cama.
Sabes mucha retroalimentación, escuchar, muy bien. Qué
esa
bueno.
Es la clave.
Eso me alegra mucho que sepas escuchar.
Esa es la clave. Esa es la clave, que me sepan, me dejo guiar.
Qué bueno que te dejes guiar, es muy bueno eso. Es muy bueno una persona que sepa dejarse guiar.
Porque el sexo, ya entendí que no es que yo sea bueno, es simplemente... aprender a escuchar lo que le gusta a la persona o no le gusta, y ahí le vas satisfaciendo. Y encuentro una enorme satisfacción en darle placer a mi pareja.
Bueno, eso es ser un hombre. Un hombre es una persona que es feliz dándole a una mujer placer.
Qué
eso
rico.
Es dar.
Pues
eso
no.
Es un hombre.
Entonces sí puedo dar talleres.
Ya puedes dar talleres si no me necesitas más acá.
¿De sexo? ¿Talleres de
no,
sexo?
Hasta de sexo puedes dar talleres.
No. Quiero estudiar tantra. Tantra
¿sí?
Yoga.
Me
sí.
Harías muy bien. Harías muy bien.
¿Tú has estudiado tantra yoga?
¿Sabes no. que no? ¿Sabes que no estudié? Pero sí sé bastante de eso y le mando a mis pacientes a hacer tantra yoga.
En la carrera de tú eres doctora, entonces...
Tengo un doctorado en terapia familiar y de pareja, pero estudié sexología en la Argentina. Empecé trabajando como sexóloga y psicoanalista.
¿Y cuando vas a la escuela a estudiar sexología?
Sí. ¿Cómo? Es re...
¿Cuáles son las materias?
Es re...
No. Porque si voy a estudiar mercadotecnia, pues televisión, radio, son las materias, ¿no? O quiero ser abogado, te enseñan leyes, ajá, ley laboral, ley, no sé.
Eyaculación precoz, ay, problemas de erección, anorgasmia, vas teniendo todo módulos de distintas problemáticas sexuales. Wow. Y después, en la época donde yo estudié sexología, se hacía algo que lo veo ridículo y que no lo hacemos más, que era mandar a la gente a hacer algo que no tenían ganas de hacer. Como el sexo es algo orgánico, vos no puedes mandar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Es como decirle a alguien, anda y estate alzado, caliente, ¿no? Estate caliente.
¿Cómo?
Es decir, en el momento que yo estudié sexología, le decíamos, por ejemplo, a una gente que no quería tener sexo, bueno, ahora van a ir a la cama y se van a empezar a abrazar y a tocar, pero si ellos no querían hacer eso. Entonces, lo que yo trabajo es en la parte psicológica y emocional de por qué no quieren hacer eso.
Eso me suena más congruente.
Pero antes, en el pasado, cuando estudiaba sexología, la gente, los primeros que las primeras escuelas de sexología se dedicaba a eso. Era como más mecánico todo. En cambio, hay un hombre que no me puedo acordar el apellido para pronunciarlo, sí, pero que escribió un libro que se llama Passionate Marriage, que yo tomé clases con él acá en Estados Unidos. Él habla de la integridad en la relación de pareja y cómo eso afecta a tu sexualidad. Cómo la falta de sinceridad, la falta de integridad, cuando cedes más de lo que tenés que ceder, cuando no te querés a ti mismo, cómo todo eso afecta a tu sexualidad. Entonces, trabajando la parte psicológica y espiritual, llegas a la parte de la cama.
¿Eso te suena más congruente a ti? A mí,
bueno,
sí.
A mí sí, sí, porque yo creo que una relación sexual funciona mucho por la cabeza, ¿no? O sea, por tu mente. Entonces, si estás bien en ese aspecto, ya el cuerpo como que acompaña.
Sí, el tener sexo y disfrutarlo con alguien es una consecuencia de estar bien en otras cosas. No es que el sexo llegue y lo solucione.
Es en la parte emocional, intimidad. Es la capacidad que tenés de estar con alguien y ser quien sos con alguien. Eso es lo que hace una buena sexualidad.
Entonces, esa
tu capacidad de ser ti mismo.
La primera pregunta sería esa. Si estás en una relación, vamos a tratar de hacer las preguntas que nos han dejado en Facebook y en Twitter. Si, la gente que está en una relación, matrimonio o noviazgo, especialmente el matrimonio, y ya no está teniendo sexo con su pareja. Ya han pasado semanas, a veces meses, hubo alguien que me dejó ahí. Es normal estar con alguien y que nos sigamos amando, pero ya llevamos un año sin tener sexo, pero nos llevamos muy bien, dice, no tenemos problemas. Mm. Pero para mí eso sería un problema, ¿no? Pero
sí, el tema de la falta de sexo, el tema de la gente que tiene falta de deseo y que se llevan bien es porque están mintiendo. Están avoiding conflict. Están evitando los problemas. Lo que más destruye una cama es la evitar los problemas y no confrontarlos y no hablarlos y no trabajarlos. Uh-huh. La falta de honestidad es lo que más hace que haya problemas en la cama. La falta de honestidad. Cuanto más sincero, mejor cama. Más falso, peor cama. Entonces esas parejas vienen a mi consultorio, por ejemplo, no, nosotros nos amamos, nos llevamos re bien, pero lamentablemente no tenemos pasión. Entonces yo les tengo que crear el despelote. Que nosotros en psicología le decimos poner la piedrita al vaso de agua para que splash el vaso de agua.
Como entonces, tirar la piedra.
Exacto, para que... le tira la piedra, ¡pah! Sale todo el agua y empiezan a decirse todo el odio que tienen, el rencor, el resentimiento, todas las veces que el otro no estuvo para... Entonces cuando ya se sacan toda esa basura para afuera, empiezan a tener más ganas de tener sexo.
O sea, en otras palabras, lo que empiezan a hacer es escucharse uno al otro.
Lo que empiezan es a ser sinceros. Y a decirse uno al otro, no a escucharse, a decirse lo que nunca se dijeron.
Pero el otro tiene que sentir que, o sea, ya, sí, claro, te entiendo, me quiero expresar y quiero decir lo que no me funciona, pero quiero sentir que mi pareja me está escuchando y que captó lo que le dije. Que a lo mejor ese es un problema muy grande en muchas parejas. Dicen, no me escucha, le digo y no me escucha.
Ese es el problema en todo el mundo. El tema es, no es que no le escucha a veces, es que el otro no le gusta la respuesta. No le gusta lo que el otro está sintiendo con respecto. No es escuchar, solamente es decir. Es como, por ejemplo, te doy un ejemplo de mi consultorio. Una persona que estuvo teniendo sexo con alguien por 20 años, ¿verdad? Y el hombre tiene eyaculación precoz. Y la mujer habrá tenido un orgasmo por año, ¿ok? Y llega un momento que ya no quiere tener más sexo. Pero se llevan súper bien porque él es bueno, provider, trae el dinero, le compra cosas, etcétera. Y tiene una vida súper cómoda. Y le dice, hace 20 años que tenemos sexo. Y esto es un infierno porque yo nunca puedo terminar y estoy siempre frustrada y sos muy, muy torpe en la forma que me tocas y a mí no me gusta. Es horrible, ¿verdad?
Sí,
pero
suena horrible.
Esa verdad se necesita para que la otra persona empiece a entender que algo está sucediendo. Porque si vos sabés que la gente que no tiene sexo se llevan súper bien, súper bien. A veces las que se llevan peor son los que mejor sexo tienen. Se pelean sin parar, pero tienen un sexo espectacular.
A ver, ¿cómo está eso?
Sí, se llevan pésimo, pelean todo el día, se llaman parejas volátiles. En los estudios de psicología existen tres tipos de parejas que duran muchos años. Una son la pareja volátil, la otra es la pareja de evitar problemas y la otra la validadora. La validadora nunca las conocí en latina, ¿no?
Déjala, las voy a anotar. ¿Cuáles son?
La validadora, validating couples.
Validadora. ¿Y esa cómo es?
Esa es la que tiene menos sexo, que es... Esta es la dinámica.
Ajá.
Me da ganas de decirlo en inglés, pero I really feel that whenever you tell me this, it really hurts my feelings. Entonces la otra persona, I understand. Entonces sería, cuando tú me dices esto, a mí realmente me lastima mis sentimientos. Entiendo.
Ajá.
Entiendo muy bien lo que me estás diciendo. Validador. Te entiendo. Te comprendo lo que decís. Sí. Pero en realidad hay como una mentira en el fondo del alma. No está comprendiendo. Solamente está utilizando una técnica. Esas son las parejas validadoras. Si, no te imaginas. Hay problemas gravísimos, pero no hay nunca una discusión. Es todo como respeto y validación. Pero esos son los que menos sexo
y
tienen.
Y no hacen nada al respecto, ¿no?
No,
porque
porque...
Si te entiendo, pero voy a hacer algo para cambiarlo.
Entiendo. I hear you. Uh-huh. I hear you. Te estoy escuchando.
Pero no están haciéndolo de verdad. Lo usan como algo superficial.
Nadie hace eso
como
de verdad.
Técnica.
Eso es todo una técnica. El ser humano es un ser emocional, la realidad. Pero vamos a seguir. Uh-huh. Después de eso viene el avoiding conflict couple, ¿okay? Uh-huh. Que son esos que ay, no, esto no lo voy a discutir. No,
la que
no,
evita el conflicto.
Esto, sí, esto tampoco. Entonces yo lo llamo el trash can. Son el trash can couple.
Vamos a traducir porque si no la gente que no nos sabe inglés.
Tienen un
pierde.
Basurero lleno de basura de siglos de olor y olor y olor y olor y olor, pero no lo tiran. Poniendo perfumito para.
La
no.
pareja que evita el conflicto, la que estamos hablando.
Entonces, exacto. Y después está la otra que pelea por todo. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Sabes qué? Ya me tenés cansada, me tenés harta, bla, 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 bla. Y
es como le llamas, ¿cómo le llamas a eso?
Se llaman.
¿Confrontativos?
No, te dije volatile couple, volátil. pareja
volátil.
Esos son los que más tienen display of, tienen más sentimientos, más de cariño y también más sexo.
Más sexo.
Sí.
Todo esto lo estudiaste en Estados Unidos, por eso te viene. Sí. Es que la mente es muy interesante. A mí me pasa igual. Cuando aprendo algo en inglés, me viene a la mente en inglés. Cuando lo que aprendí en español, me viene a la mente en español.
Todo esto me encantaría decírtelo todo en inglés.
Claro, porque lo aprendiste en inglés. Sí. Entiendo. Pero se nos pierde aquí nuestra gente.
No, entiendo.
Muchos hablan, pero muchos no. Entonces, la volátil tiene más sexo, la validadora tiene menos sexo.
La que menos sexo tiene es la validadora. Esas son parejas que no se pelean nunca. Imagínate qué maravilla no pelearse jamás. ¿Vos te imaginas? Pero,
sí, tuve alguna vez una relación así y era justamente así. No, nunca peleamos y el sexo era casi ausente. ¿Tú has estado en algo así?
Sí, yo he estado en alguna relación donde no nos peleábamos casi, pero...
¿Y no había sexo?
El sexo, a ver, no mucho, pero sí había. O sea, sí había. No era cada día, pero 3 veces por semana.
Ah, bueno, para mucha gente 3 veces a la semana.
Sí, pero ya tiene 30 años.
El sueño de
recuerda, 30. A los 30. A esa edad.
¿Va cambiando cuando uno va creciendo el sexo?
Sí, ya te dije que la...
¿Disminuye?
Para la mujer sube y para el hombre baja.
Sí, pero sí. Para la mujer sube, para el hombre baja.
Pareja, claro.
Pero en pareja. Bueno, una pregunta. ¿Tiene algo que ver, porque esto lo he escuchado, que según la raza del ser humano cambia el deseo sexual? ¿Tiene que dicen que, por ejemplo, la gente blanca, güera, de ojos azules, perdón, Julieta. Sí.
Voy a ver qué va a decir.
Los sajones les gusta menos el sexo, que los latinos nos gusta más el sexo, que los negros les gusta más. Sí. Los asiáticos,
estoy de acuerdo.
No quisiera
estereotipar de esa forma, pero podría decirte que
hay tendencias,
que hay una cierta tendencia más, que la gente más oscura, especialmente los hombres más oscuritos, son más apasionados.
Ya. No, y no podemos generalizar, obviamente.
No, pero no es verdad.
Julieta, entendemos que eres una excepción en la regla. Sabemos.
Y tengo 30 años.
Que eres una leona y que solamente vas a crecer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que prácticamente, yo sé que esto no es una consulta privada y cada caso es distinto, pero cuando falta el sexo, si estás en una relación donde ya no hay sexo, la respuesta obvia sería ir a terapia, pero ¿qué es lo que les recomiendas o qué pueden hacer?
Hay dos opciones.
Sí.
La pregunta que te tienes que hacer siempre cuando estás en una relación es, tengo que decirlo en inglés, ¿puedo vivir con esto? Can I live with this? ¿Puedo vivir con esto? ¿Yo puedo vivir con esto? Ok, vamos a poner que tenés poco sexo. Entonces tu pregunta es, ¿puedo vivir con esto? Todo lo positivo que tiene esta relación puede complementar esta falta de sexo. Si la respuesta es sí, ok, take
it. No pasa nada.
Pero si la respuesta es no, entonces ya tenés que confrontar y decir, bueno, mira, en esta relación, nuestros deseos sexuales están muy incongruentes. No estamos en la misma página.
Sí.
Entonces, yo tengo mis necesidades completamente no cubiertas.
Sí.
Tenemos que hacer algo al respecto. Hago terapia de estrategias muchas veces. Es decir, que cuando no puedo entrar por la puerta de entrada, voy por la puerta de atrás. Es decir, si la gente es muy irracional y no entiende por así explicándole, entonces empiezo a hacer cosas que parecen locas, pero que mueven el sistema completamente. Entonces, uno de los sistemas que hago es que, por ejemplo, un hombre que nunca quiere tener sexo, que pasa mucho, le hago a la mujer que se masturbe delante de él con un vibrador y que hable del vibrador y que esté como recontenta con el vibrador. Entonces el hombre dice, ¿y esta qué hace? Y ahí empieza a reaccionar. Dice, no, es que la verdad que con un vibrador la pasó bárbaro. Y
se pone celoso del vibrador.
Y se pone celoso del vibrador. Los hombres están re celosos de los vibradores. Pues nada, nada como un vibrador. Pero bueno, el asunto es que esa es una estrategia para molestar, ¿ok? Para molestar a la otra persona, para producir un movimiento. Porque muchas veces es muy fácil decirlo, comunícalo, mentira. Vos puedes comunicar miles de cosas y la gente no reacciona. Mira, estoy re frustrada, sexualmente no tenemos lo que necesito. Ajá, ok, y sigue lo mismo, ¿verdad? Porque el tema del sexo es que el sexo es íntegro. Fíjate vos, pensá lo siguiente. Mira qué íntegro que es el sexo. Que vos no puedes mentir en el sexo. ¿Vos puedes mentir estoy caliente? No puedes mentir. No estoy caliente. No estás caliente. Estoy. Es tan sincero el sexo. Por eso la sinceridad y la sexualidad están de la mano. La integridad. Si vos rompes toda tu integridad para estar con una persona, dejás de ser quien sos, no sos sincero, te callás la boca, no estás contigo mismo, el deseo se te empieza a matar. Un hombre no puede tener una erección de mentira. ¿Tengo una erección de mentira? No puede. Una mujer no puede tener un orgasmo de mentira. Si puede mentir, puede hacer qué. Pero si un hombre es bueno en la cama, sabe que eso es mentira porque no existen todos los síntomas. No, el sexo es sincero. Es sincero. El cuerpo habla. Entonces, ese es el lugar donde la sinceridad más grande de una relación. Ahí es la verdad de la milanesa.
Ajá.
¿Qué está pasando acá?
Entonces,
una
estrategia es...
Una estrategia es esa, que es, lo he utilizado.
Que se toquen.
Que se masturbe. Te vas a tu cama a la noche cuando estás leyendo el diario El Hombre o viendo televisión y te masturbas. Entonces el otro dice, ¿qué haces? Si no, es que la pasó mal. Es que como vos no, porque otra que usaba antes,
imagínate,
antes de estudiar espiritualidad, le decía, vamos a hacer un deal. ¿Sabes lo que hacía? Antes. Le decías hacer un deal a los tipos. Le decía, vamos a hacer un deal. Un trato. Vamos a firmar un contrato que tu mujer puede tener un amante. Y vos estás de acuerdo con eso. No, yo no quiero eso. ¿Cómo que no quieres eso? La pobre mujer necesita sexo y vos no se lo puedes proveer. ¿Por qué te vamos a obligar? ¿Por qué te vamos a obligar, pobre hombre que no quiere tener sexo, que está cansado, que quiere dormir? ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! Vamos a firmar un contrato. El tipo, no quiero firmar ningún contrato.
¿Cómo lo van a firmar?
Y esa, claro, es una estrategia.
Claro.
Es decir, yo hago muchas cosas que te digo, no las hago más tanto como antes, pero hacía muchas cosas que eran como cómicas, para producir un cambio en el sistema.
Para captar el interés.
Exacto. Por ejemplo, si vos, por ejemplo, tu pareja no te daba atención, yo te decía, y vos le dabas atención, te decía, no le das nada de atención. Deja de llamar por teléfono completamente. Cambia el sistema, cámbiate de posición. Entonces la otra persona empieza a reaccionar ante tu cambio.
¿Qué pasa? ¿Por qué ella no me da atención? Claro. ¿Por qué ella no está ahí?
Sí. Eso es solo estrategia. Se llama Strategic Therapy. Es una de las estrategias, de las terapias familiares, ¿ok? Más... No más comunes, porque son muy complejas para hacer y muy divertidas, pero que producen cambios en el sistema. Porque el terapeuta familiar, que es lo que soy yo, vino como respuesta al psicoanálisis. Porque el psicoanálisis producía insight, entendimiento, pero no producía cambios. Entonces, esta terapia es cambiar todo el sistema. Entonces, en el problema sexual, en general, es un problema sistemático, en donde hay mucha porquería guardada y no se la están diciendo. Entonces, yo como terapeuta tengo que hacer que se digan las cosas. Entonces, muchas veces, otra de mis estrategias era porque esas parejas todas divinas, todas, no, sí, nos respetamos, nos llevamos súper bien. Y después cuando hablaba solas, era una máquina de decir un montón de cosas. Sí. Yo les hacía firmar un contrato de no confidencialidad, es decir, que yo no guardaba confidencialidad. Y yo tenía toda la información de ellos dos. Se sentaban enfrente de mí y digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que tu mujer ta? ¿Te acuerdas cuando me dijiste? Entonces, ahí, chao. Ahí se armaba.
Ese sí es un programa de televisión, doctora. ¿Cómo? ¿En serio?
Sí. Y ahí empezaban a decir, ¿cómo? ¿Que vos dijiste esto? Sí, es verdad. Y ahí empezaba la cama. Ahí empezaba la cama a andar. Y vos te dabas cuenta cuando las personas empezaban la cama a andar, porque ya la tipa venía con otra cara, el hombre venía con otra cara, ¿entendés? Ya se iban arrancándose los pelos, pero volvían bien.
Wow.
Y te digo otra de mis técnicas, es que los hombres muchas veces, cuando un hombre sí quiere tener sexo, siempre, en general tiene una mujer que no quiere, porque como lo está castigando a través de la cama, porque el tipo no le da cariño, entonces yo le hago un deal al tipo, un negocio. Le digo, mira, ¿vos querés tener buena cama? Sí. Yo te voy a ayudar a que vos la tengas, pero para eso vos vas a tener que dar esto. Y si vos no das esto, no te puedo dar lo que vos querés. Entonces los negocio, que tiene que darle cariño, que tiene que decirle que es hermosa, que tiene que hacer todo esto para poder tener una mejor cama. Y en general, los que tienen mala cama es porque son malos en la cama, y te voy a decir lo que es ser malo en la cama para un hombre.
¿Qué es ser malo en la cama para una mujer?
Ser malo en la cama, un hombre malo en la cama es un hombre que tiene eyaculación precoz, que no se le para.
Sí.
Que no está pensando en la mujer primero, no la quiere complacer. Muchos hacen sexo oral pésimo, pésimo, porque no saben dónde queda el clítoris, no saben tocar. Entonces la mujer está histérica, desesperada, como que no hagas eso porque es un infierno que lo hagas.
¿Qué les hacen que no les gusta?
Todo mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cualquier lado. Hacen sexo oral en un costado, no sé.
O sea, no le dan al punto.
No le dan al punto. Aparte tiene que ser circular, tiene que ser una cosa muy especial. Es una cosa que tenés... El hombre, de verdad, es un arte hacer el amor, es un arte.
Pero cada mujer es específicamente diferente.
Sí, pero diferente. Hay cosas, mi amorcito, que
son únicas. Bueno, pasa los tips, doctora. ¿Qué más podemos aprender? ¿Cuáles son
los hombres que saben hacer el amor son hombres que saben estar en control. Entonces, primero, saben no terminar, saben mirar a los ojos, saben complacer a la mujer.
Despacito. A ver, número uno, están en control. O sea,
están en control,
no terminar rápido,
saben mirar a los ojos.
No terminar rápido para que la mujer pueda terminar muchas veces.
Quieren que la mujer termine muchas veces.
Sí.
Saben hacer sexo oral, perfecto.
Ver a los ojos. A mí me encanta ver a los ojos.
Saben mirar a los ojos mientras están haciendo el amor.
¡Sí! Exactamente.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Para que sea profundo, ¿no?
Sí.
Entonces, en general la gente está en la oscuridad cuando hace el amor. ¿No te diste cuenta?
Sí, o ponen la cabeza en el
¡ay, qué horrible!
No se ven.
Eso era un amigo mío sexólogo, siempre decía, no entiendo qué es eso, que los tipos parecen que estamos como
un bebé, como cargando un muerto,
como una
bebé.
Bolsa de papa tirada en el costado.
Sí.
Bueno, ese es el hombre,
pues ver a los ojos.
El hombre que es bueno en la cama le gusta, sí, hacer el amor, le, sí, gusta, entonces lo hace con muchísimo placer. Ahora, sí, hay un problema que pasa en el matrimonio. Un hombre puede ser bueno en la cama, pero se empiezan a aburrir, lo empiezan a tomar por seguro y empiezan cada vez a moverse menos, a hacer menos movimiento. Y como todo es mecánico, porque ya el otro te conoce y vos lo conoces al otro, empieza a ser como una mecánica, mecánica. Siempre la misma posición, un orgasmito, vos
también. Y ahí tiene que ver algo con lo que hablábamos con Karina Velasco, también aquí en este podcast, el tema de la salud. Porque si el hombre, o la mujer también podría ser, pero digamos el hombre, que es de lo que estás hablando, ya no está bien de salud, es decir, no hace ejercicio, come pura comida chatarra, se siente sin energía, puras cosas procesadas y está lento y la energía está baja y pues ya no tiene las erecciones igual y no quiere, físicamente le cuesta trabajo moverse, está cansado.
Sí. Pero igual, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Porque me imagino que al cabo de unos años ya entra como mecánicamente el tema del sexo.
Por eso las relaciones que no son espirituales no valen la pena. Porque terminan.
Pero digo, en tema sexual, por ejemplo.
Es que, vuelvo a repetírtelo. Cuando una relación no está basada en espiritualidad, tiene caduca. Porque la química sexual puede durar una cantidad de años. Lo máximo que yo he visto, 7-8 años. Sí. De muy buena química.
Naturalmente.
Pero después empieza a bajar. Pero por dos razones. Por eso te digo que la espiritualidad. Un hombre espiritual tiene a una mujer en un pedestal. Sí. Porque eso hasta la Biblia lo dice.
Sí.
En el pedestal. Entonces, sí, si vos todos los días te levantas a la mañana y decís, Dios mío, gracias de que tengo esta esposa, amo a mi esposa, ¿qué puedo hacer para hacer feliz a mi esposa? Vos no vas a estar a la noche teniendo sexo mecánico, no, sin besos y no queriéndote ni sacar los pantalones porque decís, ay, qué aburrido tener que estar haciendo el amor.
Sí,
sí, no sé, nunca llegué a los, obviamente, 7 años de relación ni nada, ¿no? Pero ¿no hay algún tip o algo que se les pueda dar a la gente como para que revivan esa pasión? ¿O es simplemente el día a día?
No, es que la pasión se revive cuando dos personas quieren que se reviva.
Sí.
Y para eso tenés que estar revivido adentro. Todo es adentro. Lo que me doy, te doy. Lo que me doy, te doy. Lo que me quiero, te quiero. Me amo, te amo. Me cuido, te cuido. Estoy apasionada. Me estoy apasionada. Es todo lo que uno se da. ¿Y con cuánta gente se quiere? El 90% de la gente no se quiere. Entonces no tienen amor para dar. Entonces se va el sexo es como un símbolo, es como una de las últimas cosas. Es como que en el sexo tienes que tener ganas de compartir.
Sí.
Ganas de compartir, de sentir al otro. Pero ¿qué cojones que tenés que tener? ¿Y qué tipo de personaje tenés que ser para poder tener ese aprecio y esa valoración de tu relación de pareja continua? Sí.
Pero es cuando estás sintonizado en eso, y me gustó lo que dijiste, que la mujer como un pedestal, porque yo cuando estoy teniendo relaciones y estoy verdaderamente involucrado, es un gran placer darle placer. O sea,
claro, eso es un hombre.
Estás en adoración de ella y me excita verla excitada, me excita ver que, esto le gusta. Es una satisfacción enorme, enorme,
eso
enorme.
Eso es un hombre. Eso es un hombre, pero muchos hombres no son así. Lo que quieren es recibir. Están pensando cómo le va a hacer sexo oral a la mujer, cómo va a acabar ellos, cómo van a... Y si yo nunca entendí un eyaculador precoz, cómo puede terminar su sexo ahí.
Sí.
¿Y después
porque,
qué?
Porque lo que aprendes... A mucha gente hoy en día aprende a tener relaciones sexuales a través de la pornografía.
Uh-huh. Ojalá, pero porque ni siquiera, la pornografía te enseña. No, no, es que la vagancia.
Te enseña algunas cosas útiles, no digo que no, pero te enseña, es como, no es amor.
No, para nada.
No hay conexión, para nada.
El sexo bueno no es el Kama Sutra. Uh-huh. El sexo bueno es la conexión mental, espiritual y emocional y física de dos personas que se aman, que pueden ser quien son una con la otra y que hay un grado de sinceridad del 100%.
Sí.
Entonces ahí hay entrega, hay integridad. Es lo que te digo. Este hombre que escribió el libro Passionate Marriage, que yo tomé el curso con él, siempre hablaba la falta de integridad como ser humano, cómo afecta tu sexualidad.
Sí.
Eso es. No, si vos no estás si vos no podés ser quien sos enfrente a otra persona, no vas a poder tener buen sexo.
Y por ejemplo, ¿qué haces? No sé, hablo desde mi punto de vista como hombre, pero no sé si esto también le pasa a las mujeres. Cuando algunas mujeres tienen algunas inhibiciones con respecto a su cuerpo, por ejemplo, que sienten que, por ejemplo, su vagina no es un lugar limpio y que a lo mejor no huele bien y no quieren que estés ahí mucho tiempo porque es o no les gusta, no lo disfrutan, o no quieren tampoco tener sexo oral contigo, o porque cuando tienen estas reglas donde dice eso, esto no. Yo entiendo que todos tenemos reglas y hay límites, sí, obvio. Sí. Pero cuando te encuentras con una mujer que tiene, por una u otra razón, tiene todas estas reglas y o tabúes o restricciones.
Y también va a pasar en otras cosas. Eso. Así como tiene esas restricciones en la cama, que está mostrando una falta de autoestima, porque está juzgándose en la cama en vez de estar disfrutando, también la va a tener en otros aspectos de su vida. Lo va a tener en la mesa cuando está comiendo contigo, lo va a tener en tu vida, lo va a tener en tu relación emocional, lo va a tener en todo. ¿Por qué? Es que estar con una persona que no se quiere es el infierno más grande que un ser humano puede tener.
Si es un aspecto de todo lo que, de todas las posiciones y todo, que haya algo en concreto que no le guste, a lo mejor no quiere decir que no se quiera a ella, sino que no,
pero
tiene
él no está
algún
hablando
issue
de la posición.
Ella misma.
No, no está hablando de algo específico. No. Es que,
él está hablando de inhibiciones de su cuerpo.
Exactamente. Sí. Hay mujeres que tienen muchas reglas. O sea, que tienen muchas
reglas.
No, pero
reglas. Vos me dijiste como de su cuerpo, pero lo que le sí. Acomplejado de la panza, acomplejado de las piernas, acomplejado del pecho, los pechos.
O que estás haciendo el amor con ella, por ejemplo. Y
o
en
que
vez...
no le guste el sexo oral, por ejemplo.
Bueno, esa es una específica. Eso es otra pregunta diferente.
Igual no se puede hacer a nadie nada que algo que no le gusta.
Eso es otra cosa. Sí. No, yo hablo en general cuando una mujer, cuando notas en general, estás con ella y ves que no es una cosa. No es que, esto particularmente me gusta, sino es que, eso no. Así, y hay un montón de reglas.
Pero eso es lo que te digo. Y eso también se debe seguramente traspolar a otras cosas de la vida. Partes. Porque es una persona que no tiene autoestima o que no es sincera completamente, que está reprimida o que tiene 20.000 OCD, ¿entendés? Entonces ya va... Entonces ahí te tenés que cuestionar. El cuestionamiento es ok. Esto es la persona que yo estoy enfrente. Ajá. Can I deal with it? ¿Puedo vivir con esto?
Y si ya estás ahí, por ejemplo, una persona que ya está casada. Número uno te pregunto.
¿Te casaste? ¿Por qué te casaste llegando ahí? ¿Hasta ahí?
Los que ya
sí,
se metieron.
Sí, es verdad, le pasa a mucha gente.
Oye, y te pregunto una cosa. ¿Les pasa de regreso eso a las mujeres en tu terapia familiar?
¿Qué
encuentras
cosa?
Mujeres que ellas son abiertas sexualmente, pero que el hombre es el que no le gusta esto, no le gusta aquello, y no, aquí no, acá ¿sí? no. ¿Sí?
El 80% de la gente que tengo en mi consultorio, hombres que no quieren tener sexo, no
wow.
mujeres.
Qué raro.
Sí, pensaría uno que es al revés. Ajá.
Es al revés y no.
El 80, no. Ojo, ¿no quieren tener sexo?
No quieren.
¿O no quieren tener sexo con su mujer?
No quieren tener sexo. Sí, porque están deprimidos por el dinero, te digo la verdad. Por el dinero, que no ganan lo suficiente, porque la edad, porque esto, porque lo otro.
Entonces regresamos, es un problema de autoestima. O sea, no me merezco tener sexo porque no traigo el dinero suficiente
exacto.
a la casa.
¿Y qué te dije? Lo peor que hay en la vida es estar con alguien que tiene baja autoestima. Es lo peor, que la peor relación que puedes tener es con alguien que no se quiere. Porque no te va a querer a vos. Es lo que el otro se quiere es cuánto te quiere a vos. No, es así de fácil. Yo siempre digo, cuando tengo una amiga, digo, a ver cuánto se quiere esta amiga a ella. A ver qué hace por ella misma. Se quiere, ay, qué bueno, entonces me va a poder querer a mí. Es cuánto te querés, cuánto vas a querer a mí. ¿Cuánto te aceptas a vos como sos? ¿Cuánto me vas a aceptar a mí?
Entonces, una de las cosas que es saludable checar cuando estás saliendo con alguien es qué tan alto es su nivel de autoestima. No quererle hacer al héroe, yo te rescato, yo te voy a subir la autoestima.
No, rescatar, olvídalo. Sinceramente creo que... por eso yo trabajo tanto con la autoestima, porque creo que si lográramos que en el mundo la gente se amara, estaríamos en un mejor mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Claro.
Así ama a la gente al prójimo, como a sí mismo aman al prójimo.
Y si te amas poquito, vas a amar poquito a los demás.
Exacto.
Ahora, lo que decía Julieta es otra cosa, y esa es una muy buena pregunta también. ¿Cuál es que cuando algo particularmente no te gusta?
Claro, que no significa, creo que a lo mejor, no sé, me lo va a decir la doctora, que no estés bien en tu vida, o sea, algún aspecto de tu vida no funcione, sino que algo en particular en cuanto al sexo, por ejemplo, no te acaba de gustar. Y no, obvio que no te van a forzar.
El sexo oral es algo muy, muy común, que hay gente que le fascina, que nos fascina, y hay gente que no le gusta.
Exacto. Sí. Y si no te gusta, no le gusta.
Chao. Y no hay formas de que puedas entrar un poco...
Yo siento y vuelvo a repetir, el sexo es algo tan íntegro. Uh-huh. Lo que no te gusta, no te gusta. No te gusta. Entonces, ahí está. ¿Puedo vivir con esto?
Pero
mi pregunta, ¿puedo vivir con esto? Vamos a poner sexo anal. Ese es el drama más grande de todo el mundo.
¿Sí?
Muchísimas mujeres no le gusta tener sexo anal. Muchísimas.
¿Pero es un drama?
Es un drama porque cuando a un hombre le gusta de todo, es una de las cosas que le gusta, y las mujeres muchas veces no quieren. Y entonces, no quiere. Puedes vivir con esto. Siempre puedes vivir con esto. La pregunta del millón de dólares es, ¿puedo vivir con esto?
Sí, sea realista.
puedo vivir con esto. Porque nadie es perfecto. Y siempre vas a pagar un precio de cualquier persona con la que estés.
Si no estás casado, entonces te preguntas eso. Pero si, y los que ya están casados y se casaron en un nivel de inconsciencia, estaban muy jóvenes y bueno, ni siquiera se dieron cuenta.
50% se divorcian. Sí. 75% de los segundos matrimonios y 95% sí, de los terceros.
De los terceros.
Y la gente cambia y también puedes cambiar. Es que no es, por eso te dije que no. Depende de cómo vos ves el matrimonio. Si lo vas a ver como un compromiso para toda la vida, no matter what, que estaría muy bien, sí, está muy bien, entonces vas a aguantar lo que sea. No si importa. Se acabó el sexo por 50 años, 50 años sin sexo. Pero okay, vas a estar casado como lo prometiste. Ahora, si vos ves como todo una propuesta de crecimiento, puede ser que crezcas para distintos caminos y eso signifique separarse de
para
esa persona.
Para ti el divorcio, no es que estemos promoviendo el divorcio ni nada.
No, para nada.
Pero para ti el divorcio te parece que es sano en algunas ocasiones.
Para mí el divorcio es sano en muchas ocasiones. Sí, para mí sí. Para mí sí, creo que para estar preparado, para estar casado, para mí el concepto que yo tengo de lo que es un matrimonio es una cosa quizá muy idealizada, sí, porque soy terapeuta de pareja y sé cómo tiene que funcionar. Entonces, para mí estar con una persona settling, como aceptando y estando inconforme completamente, me parece una falsedad para vos y para la otra persona. Y además es quitarle al otro la posibilidad de que esté con alguien que la pueda hacer feliz. Y yo siempre creo que uno tiene que pensar en el otro también. Si yo estoy infeliz contigo, ¿es justo que yo esté contigo? Sí. Si yo no estoy contenta con quién sos vos, ¿es justo que yo esté contigo? ¿Es justo que vos tengas una persona que esté pensando de ti esto? No, no es justo.
Ya.
Eso es lo que creo.
Oye, y en las parejas, por ejemplo, una es donde dice, ok, no me gusta el sexo oral, no me gusta aquello, eso es todo. Pero cuando hay un poco de apertura y quieres explorar, ¿hay alguna forma de explorarse, de abrirse más y de... de expandir un poco la experiencia sexual con tu pareja?
Sí, hay muchísimas formas, pero te voy a decir algo que es muy triste. Hay gente que no le gusta hacer sexo oral con alguien y con otras personas sí.
Ah.
¿Sabías eso?
No.
No sabía.
Hay personas que, por ejemplo, que con una persona han tenido la mejor cama de su vida y con esa persona estaban wild como animals y después con otra, con la mujer o con la esposa, el peor sexo de su vida, aburrido. ¿Viste? También hay una cierta sincronicidad en los movimientos que un hombre tiene que hacer.
Sí.
Y a veces un hombre es muy torpe. Yo siempre los mando a bailar, a aprender a bailar, porque a veces cuando una persona sabe bailar bien, también sabe hacer
eso
bien el amor.
Eso dicen.
Sí, por eso.
Sí.
Sí,
yo voy a empezar, yo digo, no, nunca he tenido...
¿Vas a empezar clases de salsa?
Pues nunca he tenido broncas ahí, la verdad, pero sí. Lo voy a hacer, no por eso, pero lo voy a hacer si tengo muchas ganas. Lo voy a hacer cuando enfrentar un trauma.
Porque en realidad
infantil.
El baile es como el sexo. Imagínate, cuando el hombre es, por ejemplo, un tango o una salsa, que sí, tenés es que dejar verdad. Que el otro te dirija y entregarte y tirarte para atrás y que el hombre esté en control y todo eso te enseña mucho a hacer el amor. Eso es muy importante. Tener una cierta sincronicidad.
Oye, entonces está muy padre. Si quieren mejorar, el baile es una forma divertida, un ejercicio sano. Sí. Y
yo los mando a todos. A aprender a bailar o tantra.
A bailar. Ah. Estoy en buen camino. Son mis dos asignaturas de este año.
Ya está siendo el hombre perfecto. Ahora tenemos que conseguir la mujer. Pero el asunto, ¿sabes cuál es? Yo pongo yes. a las parejas a veces en mi consultorio a mirar. Pongo música y les hago que se miren a los ojos durante 15 minutos.
Eso es tantra.
Sí, y se vuelven locos. Sí. Pero lo tantra, la mejor del mundo es cuando un hombre está pensando en todas las cosas que te haría sexualmente a vos mirándote a los ojos. That is powerful. ¿Por qué? Porque toda esa energía de todo lo que está pensando te la está transmitiendo. Y eso va produciendo un arousal, que no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice? Sí, un arousal.
Te calienta.
Te calienta y va calentando al otro. Y cuando un hombre sabe hacer eso, wow. They are good.
Sí, yeah. Ver a los ojos es poderoso.
Sí.
¿Qué pasa por tu mente, Julieta?
Ah, no, estoy escuchando atentamente.
Sí, pero hay muchas mujeres que no pueden ver a los ojos a los hombres también. Y muchos hombres que no pueden ver a los ojos a la mujer.
No aguantan.
No aguantan porque los ojos... Una persona que puede mirar a los ojos es una persona sincera. La sinceridad te hace poder mirar a los ojos. Y una persona que está ocultando a sí mismo. Se está ocultando a sí mismo. O está ocultando algo.
Sí. Sí, en nuestros talleres que no tienen nada que ver con sexo, o a lo mejor sí tienen que ver con sexo, yo no sabía hasta ahora, son de comunicación, ventas y liderazgo, es lo que hacemos. Hacemos a la gente para entrenarlos a confrontar a otros, hacemos eso, que se paren y empiezan por 10 segundos y luego lo hacemos de 30 segundos y de minutos y es ir desarrollando la capacidad.
Sí, a veces es timidez. A mí me pasaba antes que yo era muy tímida con el sexo porque, no sé, lo veía... no lo veía como si fuera amor, depende cómo, ¿no? Entonces, como sí me intimidaba bastante. Entonces, también depende de lo que lo que tengas tú en tu cabeza, cómo lo relaciones, ¿no? El sexo en tu cabeza.
Sí, lo de ver a los ojos, eso sirve en ventas, en liderazgo, en sexo, en psicología, en conexión. Hay una coach de vida que me decía que ella pudo solucionar muchos problemas que tuvo con su hija por años porque se sentaban a verse a los ojos media hora.
Está muy bueno eso.
Aprendieron a hacer media hora todos los días, se sentaban así y lo único que no hacían nada. Y luego a veces decían, vamos a enviarnos amor.
Claro.
Sin decir nada, solamente a través de verse. Sí. Y yo, ese ejercicio de verse a los ojos, yo lo he hecho muchas veces y a veces lloras con desconocidos.
Sí.
Con gente que.
Porque te estás entregando. Sí. Porque la gente, escúchame, es que cuando miras a los ojos ves todo de una persona. Sí. Y eso es lo que te... Bueno, no. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir, que cuando vos estés con una persona, mírala bien a los ojos, profundo. Vas a ver, te van a decir muchas cosas de esa persona.
Sí.
Muchas cosas. Los ojos dicen... Los ojos es la puerta del alma, ¿sí, ¿sí o no?
Sí, sí.
Lo es.
Oye, y una pregunta que pues tiene que ver con parejas y todo, que no es tan agradable como esta que estamos hablando. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien empieza a ser infiel? O tiene tendencias a ser infiel, más allá de lo obvio de atrapar a la persona en el momento, ¿no? Con las manos en la masa.
Empiezan a cambiar sus patrones de sexualidad, quieren menos sexo, a venir tarde a la casa, no te da nada de atención, sentís una presencia, pero hay gente que no se da cuenta de nada, Dios de mí. Tengo un paciente que está metiendo los cuernos a la mujer y que te juro, no puedo creer cómo no se da cuenta la mujer. Porque ella le da tanta libertad a él, porque realmente no le importa, sinceramente. Por eso la libertad. A mí me da miedo. Eso de la libertad es algo que un día vamos a tener que discutir.
A ver.
Porque tengo mi compañera de piso que es así, que da mucha libertad, pero nunca sabe hasta qué punto el hombre se lo toma como, no le importo. Pero ella en realidad sí dice, no, es que me importa tanto que le doy libertad y no estoy cada día. Así como que lo quiero ver, pero sí, nos mensajeamos y todo. Y el hombre a veces se piensa que es porque justamente no quiere...
Exacto. Porque muchas personas piensan, yo no te quiero controlar. Uh-huh. Sí, pero realmente la puerta está tan abierta que... Hay gente que da espacio para la metida de cuerno.
A ver, cuéntanos.
Yo siempre le enseño a mis pacientes esto, a decir, me das tanto espacio... que tengo muchas ganas de meterte los cuernos. No lo hago porque tengo integridad, pero francamente el espacio es tan grande entre vos y yo que me das que podría estar con otra gente. Entonces necesito más cercanía. Y si vos estás dispuesto a estar más cerca o no, porque las parejas tenés que encontrar la persona que quiere estar tan cerca como vos quieres estar. Porque es un drama lo de la cerca y la lejos. Es como esta mujer, esta amiga mía que hablé ayer. Realmente tuvimos una conversación muy fuerte y muy interesante. Porque ella me dice, yo no sé, mi novio es tan needy. Esta es la frase en Estados Unidos.
Necesitado.
Los americanos todo es needy. Le digo, describime, needy. Bueno, quiere hablar las cosas hasta no sé qué. Le digo, ¿y eso es needy? Digo, esa es una persona que quiere trabajar las cosas. No, pero yo tengo que hacer cosas. Digo, vos tenés que hacer cosas, ¿por qué? Porque tenés miedo a sentarte a hablar con él. ¿Y te vas a casar en agosto? ¡Qué egoísta que sos! Le digo, y se lo digo a propósito para que reaccione. Le digo, ¡qué egoísta que sos! Que le estás quitando la oportunidad a una mujer que adoraría tener un hombre así. Que se quiera sentar 20 horas a hablar con ella para estar, que esté contigo, para que se case contigo, que vos lo que querés es estar en on the go, todo el día moviéndote para acá, para allá, haciendo 20,000,000,000 de cosas para que vos nunca en tu vida estés centrada en tu propio ser.
Evadiendo la intimidad.
Le digo, qué tristeza me da saber que ese pobre hombre no va a estar con su alma gemela y vos vas a estar en el medio. Y cuando se fue de ahí, porque estuvimos en el sauna juntas, estuvimos en el spa juntas, se fue de ahí y me dice, Liliana, tenés razón, ¿sabes qué? Ahora le voy a decir que lo quiero, me voy a sentar a escucharlo más, porque ella lo que hacía era juzgarlo a él.
Sí.
Sos un needy. No es un needy. Vos no entendés, le digo, cuando te casás con alguien vas a ser dos almas, se van a transformar en un alma, en un alma. No es que vas a ser una persona, vas a seguir siendo dos personas, pero te vas a unir. ¿Estás dispuesto a unirte? Tanto espacio, entra más gente en el medio.
Sí, si no quieres trabajar y poner algo de tu parte, ¿para qué te metes en una relación?
Pero la gente lo hace tanto. Claro. Por eso yo pensaba en vos, que vos querías comunicarte. Y fíjate, esta mujer se va a casar con un hombre que se quiere comunicar y vos que estás con la momia, porque no le dejamos la momia con la otra momia, están contentos. Ese es el drama que yo veo. Por eso algún día voy a tener un programa donde voy a ayudar a la gente a encontrar su alma gemela, porque tengo una teoría de que... Y de verdad que lo pienso seriamente, que quizás es parte de mi misión, que hay mucha gente con la persona equivocada. Entonces, hay que hacer el match.
Bueno, empieza con los que estamos solteros.
Sí, ya te dije. Te aseguro que si hacemos un programa que diga consiguiendo la esposa a Marco Antonio Regil, yo sería la mujer más feliz del mundo para ser la coach tuya. Y te aseguro que tenemos una lista muy grande porque ya tengo muchas de mis fans que quieren ser tus esposas.
Fíjate que lo he pensado, pero cuando lo llevas, ya hablando en serio, cuando lo llevas a la televisión es otra historia porque te cámaras y todo eso.
No, y aparte porque las tipas lo que se están agarrando es a Marco Antonio Regil, no a Marco.
Claro.
Y vos tenés que alguien que te quiera. Y es un drama que vos vas a tener que lidiar con en la vida. Y que me gustó mucho tu podcast cuando hablabas de eso y te comprendo, lo entiendo muy bien. Cuando alguien, cuando vos tenés más prestigio o sos famoso o lo que sea, o dinero o lo que fuera, la gente se quiere enganchar contigo desde ese lugar y ahí ya no empezás a saber si alguien realmente te quiere, si alguien quiere estar contigo por las motivaciones. Y es muy difícil aguantar eso. ¿Viste qué difícil que es eso?
Y y tienes que estar más atento cuando el éxito viene o cuando la gente tiene dinero o nace con dinero o crea el dinero o tiene una posición de poder o de prestigio, lo que sea. O igual las mujeres, ¿no? Cuando son muy guapas.
Sí, no, y el dinero también. Y el dinero.
¿Sí? Tienen que filtrar. Tienes que tener un filtro muy interesante para saber. No tiene nada de malo que yo entiendo, una mujer, si yo fuera mujer, pues me atraería un hombre exitoso. No, eso no tiene nada de malo. Pero que no sea esa la motivación. No sé, cuando dicen, que eres una muy buen partido. Para mí, cuando digo esas palabras.
Es una ofensa prácticamente.
Exactamente. A mí me pone un foco rojo. Digo, pues, buen partido. Es que me estás viendo como.
Pero para que una persona te pueda dar más que para un más que un partido, esa persona tiene que tener una conexión consigo misma muy elevada.
Consigo misma.
Consigo misma. Todo empieza por casa.
Sí.
Yo vengo de una familia de dinero y yo he vivido esas situaciones que vos has vivido cuando era chica. Y cuando yo escuché tu podcast, me identifiqué y dije, qué pobrecito que él tiene que vivir eso. Yo lo viví con tantos años de mi vida que es tan horrible saber quiénes son las personas que quieren algo de vos o no quieren de vos o que quieren sacar algo o que están pensando en una tajada. Y es triste darse cuenta cuánta gente es takers y cuánta gente quiere algo de vos nada más.
¿Sabes qué? Te va a dar risa el ejemplo que voy a dar, pero en el podcast hace un par de semanas con César Millán, el The Dog Whisperer, el encantador de perros, a quien le mando un abrazo con cariño, estábamos preguntando que cómo sabes cuando vas a adoptar un perro en un shelter, en una perrera, cómo sabes a cuál perro adoptar, cuál es tu claro. perro. Entonces él decía que a menos que estés preparado, él estaba hablando de otro tema, eran perritos y adopciones, pero decía que a menos que estés preparado, que los dos errores es, uno, adoptar al perro que está en la esquina, escondido y con miedo, y el otro es adoptar al que te brinca y quiere estar contigo, y que es el que la mayor parte de la gente adopta. Se van o con la víctima, dice, ay, pobrecito, yo lo voy a salvar. O se van con este que se te vino encima y te lame. Y dice, ay, es que me escogió a mí, mira cómo me quiere. Dice, el perro correcto es el que no hizo ni uno ni lo otro.
Claro.
A menos que tengas la preparación, dice, si vas a ayudar a alguien, piensa en ayudar, no en ser héroe, sino adopta al con el que puedes lidiar. Entonces, el ideal para alguien que no tiene una enorme preparación como experto en animales es ni adoptar a la víctima que está escondida, tiene miedo y vas a batallar mucho para que se presente con seguridad como un animal. Y ni al que tampoco respeta tu espacio y se te va como loco, sino al que está en medio, tranquilo, te ve, mueve la cola, respeta tu espacio, si le llamas viene. Entonces, esto que dices me suena exactamente igual. O sea, ni irte con una persona que no está lista para una relación, que tiene un montón de miedos y traumas, pero tampoco irte con alguien que te brinca encima sin conocerte, porque eres famoso, o por el dinero.
Pero hay una cosa que yo pienso, y yo creo, y yo estoy segura que vos vas a entender esto que te voy a decir, es que vos sos Marco Antonio Regil, sos conocido, lo que fuera, pero vos no te la crees. Yo sé que vos no te la crees. Y en eso yo me identifico con vos y te entiendo perfecto, porque yo, la hija del doctor la hija, yo no me creía eso. No me compraba ese paquete.
No te crees esa historia.
No me creía esa historia. Yo sabía que yo era Liliana y punto. Es decir, ni siquiera me creo la de la doctora Kabuli tampoco.
Pero sí, que el punto Liliana es, que resulta que es doctor y resulta que trabaja en esto.
Y entiendo muy bien. Entonces, es muy diferente cuando una persona. Primero, una persona. El problema es que cuando vos estés en un lugar de prestigio, la gente te chupa las medias. Decimos en Argentina, te chupa las medias. ¿Cómo se dice eso?
Te chupa la sangre.
Te trata muy bien. ¿No? Ay, Marco, qué amoroso que sos.
Como adulaciones.
Sí, pero todo eso para sacarte algo, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, cuando viene, vos estás acostumbrado a que te tengan siempre como un pedestal porque quieren sacar algo de vos, porque dices, ay, sí, yo soy amiga de Marco Antonio Regil, que es famosa.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Cuando venga la persona correcta, esa persona no va a hacer eso, porque para ella vos vas a ser Marco, a ver si me caes bien.
Sí.
A ver si me parece, viste, me interesa estar contigo o no me interesa.
Sí.
Entonces, el punto es que hay que bajar el ego, porque hay que estar acostumbrado a que esa persona no te va a estar chupando las medias, como decimos nosotros, que no sé,
adulando, brownos, que te está adulando.
¿Cómo se dice brown?
En inglés sería kissing your ass.
Kissing your ass.
Dándote besos ahí atrás. No, sí, sería que te está
adulando. Por eso lo del
adulando.
Millionaire Matchmaker lo veo ridículo. Porque obviamente que si una mujer dice quiere un millonario, ya sabes que quiere.
Ya empezamos.
Sí, pero
mal.
Es la televisión, ¿no? Me imagino que también es un show.
Sí,
es
parte del.
No, pero es de verdad, creo,
show.
¿No?
Es de verdad. Es de verdad.
Sí, pero la gracia del show para que venda, supongo que será eso, ¿no?
Sí, quien lo produce.
No, porque
el objetivo...
la gente vicariously ve todas esas cosas y se siente que están viviendo eso.
Es una novela.
Es claro. Como una novela. Ah, una novela. Te imaginas claro. Que estás con el millonario, que es un egoísta de primera categoría, que tienes que ser como una esclava y decirle todo que sí, lo que él quiere escuchar. Pero el punto es que ella lo vende porque ella realmente cree que el millonario... Pero la verdad es, si yo soy millonario y dice, a millionaire my maker, y vos querés salir conmigo, digo, ok... I get it. O sea, vos lo que te importa de mí es que soy millonario.
Sí, y hay hombres, no es, estoy muy lejos de ser ese caso, yo quiero a alguien que esté conectada conmigo, pero hay hombres que eso no les importa.
No, porque para ellos son una prostituta.
Quieren un trofeo.
Y entonces yo le digo a las mujeres lo siguiente, cuando muchas veces critican
pagada,
a una prostituta.
Una sexoservidora sí, muy bien pagada.
Cuando critican a las prostitutas, le digo, ¿y la diferencia entre vos y la prostituta es?
¿Cuál es?
Es cuál, porque vos estás con este hombre para que te pague los biles, para que pague esto, para que haga lo otro, porque te conviene. Entonces, ¿cuál es tu diferencia? No es que, es decir, por eso todo depende de tu conciencia, en dónde estés parada en tu conciencia. Vos puedes hacer lo mismo con una conciencia A o con una conciencia B.
Ya, entiendo. Entonces, la infidelidad, cuando empiezan a, que era donde habíamos empezado todo esto, cuando empiezan a mostrar menos interés, menos sexo, menos... Uh-huh. Entonces, ¿y qué haces? ¿Tú consideras que alguien que te fue infiel merece una segunda oportunidad?
Sí. Merece una segunda oportunidad, pero con un precio a pagar y con unos cambios que tiene que hacer. Y tiene que tener la lengua para afuera como el peor perro desentrenado y cambiar como... No,
¿Solo una oportunidad o dos
no,
o tres
no,
o
una,
cuántas son?
No, más de una no.
Sola.
Más de una
¿Has
no.
dado segundas oportunidades?
Sí, he dado alguna vez.
No. ¿Más de una?
Más de una
no.
Yo no.
No. ¿Tú qué dices, doctora? No se debe dar más de uno.
Dicen once a cheater, always a cheater. Cuando uno, pero como yo sé muy
uno
bien.
Uno que hace trampa, siempre hace trampa.
Pero sinceramente, yo sé qué tipo de persona está casada con un cheater.
A ver.
Y en general es una persona que está en Babilonia. No sé dónde viven. Viven en otro lado, no le dan atención. Están en un planeta Marte. Entonces el tipo se empieza a sentir solo. ¡Hola, mujer! ¿No? ¿Qué te imaginas? Okay. ¿Vos pensás que nada más que las mujeres meten los cuernos que da calambre?
Ah, no, sí, yo sé, sí.
40% de las mujeres ponen los cuernos. Porque quieren recibir, ¡ay, sos linda, hermosa! Por eso la autoestima es importante subirla, porque no tiene que venir de afuera, tiene que venir de adentro.
Entonces, estoy en una relación y me fueron infiel, lo primero que tendría que hacer es ir hacia adentro y ver si yo provoqué esa infidelidad.
No. No, vos
refieres?
No provocaste nada. Vos solamente podés saber que en tu relación hubo espacio para una tercera persona.
Ah.
Pero esa persona te metió los cuernos porque no tiene integridad. Porque como vuelvo a repetirte, en las relaciones de matrimonio, una persona puede venir contigo y decirte, ¿sabes qué? No sabes las ganas de meterte los cuernos que tengo. Es impresionante. Estoy atravesando una etapa contigo que veo un tipo y me quiero tirar encima.
Y como no estamos teniendo sexo, no
y como
me pones
estamos teniendo
atención.
Poco sexo o no me das atención, estoy sintiendo esto y no lo quiero hacer y te lo estoy comunicando porque tenemos que trabajar en la relación. Y una persona sana te va a decir, ok, vamos a trabajarla, a ver qué pasa con tus necesidades que no las estoy cubriendo.
Va a ser un shock fuerte, no cualquiera. Por eso no cualquiera puede manejar la verdad.
Mm-hmm. Por eso no cualquiera puede tener una relación feliz.
Sí. ¿Sí?
¿Okay? Y casi nadie la puede tener. Y ese es el, y yo estoy convencida que de acá al futuro estamos tratando de llegar a una dimensión más alta, energéticamente, de amor, y donde la gente pueda tener relaciones más profundas y más sinceras.
Es que no hay muchas salidas. Si yo estuviera casado y me dice eso mi mujer, entonces no tengo otra más que decir, wow, esto... Hay dos opciones. Si no estás entrenado y no estás consciente, te enojas. ¿Cómo es posible, hija de no sé qué tanto? ¿Y me quieres poner el cuerno? ¿Cómo es que me digas eso? ¡Pecadora! ¿Ya sabes, no? Te vuelves loco. Otra, decir, wow, aprecio de verdad. Escucho lo que me estás diciendo, aprecio. No me gusta lo que estoy escuchando, pero aprecio lo que me dices antes de hacerlo. Y pues no va a quedar otra más que hacer trabajo en terapia y en equipo o algo para poder... Vamos a trabajar esto, ¿no? O nos divorciamos o vamos a trabajar esto.
Exactamente.
Y hay otras personas que incluso hacen acuerdos que no son de mi agrado. Sí. Para mí, yo no lo critico, pero no lo son para mí. Donde dicen, ok, está bien. Se abren a una relación y permiten que entren otros.
Wow. Vos sabés que ayer escuché una cosa en Kabbalah que me dejó tan impactada, que dicen energéticamente, cada vez que tuviste sexo con una persona, eso queda fijado energéticamente en tu cuerpo. Como que toda la vida está marcado. Uh-huh. Esa sexualidad que tuviste con esa persona. Entonces decían, hay que cuidarse tanto con quien tenés sexo, porque cuando vos besas a una persona o tenés sexo con una persona, estás dejando a esa persona entrar en tus chakras, en tu vida, en tu energía. Y la podés cargar a esa persona.
Wow.
Y eso me dejó como asustadísima porque, wow, pensé, Dios mío, y soñé con una amiga mía que tenía sexo con todo el planeta. Yo la llamaba bombacha veloz, ¿viste? Digo, te bajás los calzones en 3 minutos. Y soñé con ella porque digo, Dios mío, esta mujer que se tiró a tantos tipos, imagínate lo que debe estar llena de
esa energía. Pero una pregunta, y si, por ejemplo, te acuestas con un hombre, pero ese hombre se acostó con... 1 millón de personas también, no, pero, te lo transmite, o sea,
sí, bueno, sí, en el fondo te estás, sí, pero en el fondo él está cargando con todas esas millones de tipas con las que se acuesta. Yo sinceramente, la verdad, creo que uno tiene que tener mucho cuidado con quien se acuesta.
No, claro, obvio.
Y me gusta porque sé que muchísimos hombres no se acuestan. Dicen, no quiero tener sexo contigo. Y vos sabés que me están contando muchos hombres que tengo de pacientes, sí, que les tiene que decir que no a las tipas.
No me lo
creo. No quiero tener sexo.
Eso ha ido cambiando. Antes no existía.
Y me dicen, estoy harta que me quieran para la cama. Esa es la nueva new que tengo de los hombres.
Es que ya hay muchas mujeres que es lo que quieren. O sea,
sí,
que es
te quieren para la cama y después, ¿sí?, te tiran. Ya, vibradores.
Ya desarrollaron su lado masculino. Sí. Ya se liberaron de juicios y cosas. Y dicen, pues yo nada más te quiero para la cama. Así tal cual. Y no, y hay mujeres que no se involucran. Tal cual como hombres que no se involucran. Sí, o sea, acá el mundo está cambiando muy rápidamente.
Pero ¿sabes por qué es? Es porque estamos presionando inconscientemente toda la energía femenina para que el hombre evolucione. Estamos preparándolos para la evolución espiritual del hombre. Entonces ya están empezando a estar golpeados. Yo veo a mis pacientes, vienen desesperados. Por favor, necesito encontrar una pareja. Ay, no sé qué hacer. Tipos buen mozos, con plata. No encuentran nada. No sé qué hacer.
Preséntamelos. No sé qué hacer.
Yo te tengo dos.
Ya tenés muchos para que te presenten.
Hablando de solteros, fíjate, te doy este algo que una amiga mía está haciendo en Miami, a ver qué opinan. Es maestra de yoga, Rina se llama, le mando un abrazo, tiene estudios de yoga en Miami, y dice que se van los fines de semana, ya sea a hacer hiking, o a comer, o a hacer yoga, lo que sea, pero el tema es como un club de solteros, organizados por ellos, no es negocio de nadie, sino es un club de ellos. Entonces, cuenta tú, Julieta, invitas a unas amigas solteras y yo invito a otros amigos solteros y otros y así vamos todos juntos y el grupo va creciendo y creciendo el grupo, y dicen que le está funcionando de maravilla.
Ah, es como los sitios estos de dating que vas, o sea, va gente desconocida a un lugar y tienen como unas mesitas.
Eso es el speed dating.
Speed dating.
Sí, pero aquí, ahí lo incómodo es que te sientas. Yo lo hice una vez para experimentarlo. Dije, a ver qué pasa. Y pues, estuvo divertido, pero pues es como raro porque se sientas 5 minutos con cada persona. No, aquí el tema es que si yo traigo a mis amigos solteros, deliberadamente vamos a hacer una actividad de solteros. No es que vengan todos mis amigos, no. Los solteros y dispuestos. Esas son las reglas. Que sean solteros y que estén abiertos a encontrar una relación. Quieren conectarse. Entonces yo te los traigo. Ya no estás tú con desconocidos porque estoy yo ahí. Y tú traes a tus amigas y la doctora trae a sus amigas y así nos vamos juntando todos. Y ya dicen que hacen actividades maravillosas y que les funciona. Y no es negocio de nadie ni nada. Pero que encuentran una... ¿Cómo ves esta...?
Pero me parece excelente todos los websites de datings y todas estas cosas. Creo que está buenísimo porque antes, cuando yo era más jovencita, y yo creo que vos también, era difícil encontrar una persona porque era lo que te aparecía, ¿viste? Bueno, Dios me mandó esto. Entonces, más o menos elegías de lo que encontrabas por ahí. Ahora es como un menú.
¿Es un menú?
Es un menú y eso te permite. Ahora, la gente dice unas cosas maravillosas de sí mismo que no las son, pero el punto, por eso está bueno. Yo le ayudo a mis pacientes a armar su propio profile.
Perfil. ¿Cómo? A ver, consejos para armar tu propio perfil de okay. Dating si estás en un
sitio internet. Ella no me va a escuchar,
internet,
pero yo lo voy a decir, ¿ok? No le va a gustar.
¿Qué?
Les ruego a todas que digan lo más sincero del universo. ¿Viste? Yo quiero un hombre así, 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 así. Yo soy así, tengo este defecto, tengo esta virtud, estoy buscando exactamente esto, ta, ta, ta. Entonces, todos los que se espanten es buenísimo porque son menos pérdida de tiempo.
Entonces, en lugar de tratar de vender y atraer a más gente, exacto, ser específico para asustar a la mayor parte.
Yo soy de la teoría de espantar. Yo estoy convencida que mejor espantar para no perder el tiempo. ¿Para qué 99 sapos besando? No, mejor déjame besar 2, que se vayan los 99 antes para que agarres los 2 que tengas que agarrar. Entonces la gente dice, yo soy amorosa, soy divina, soy preciosa, todo el mundo está contento, ay, qué lindo, te quiero conocer. Viste, le gustó la foto, le gustó esto. Y después es un monstruo. Mejor decir, soy un monstruo peluda y soy una esto, y soy asá, y soy eso. Entonces alguien que va a conectarse contigo, es que si no...
Mejor que se asusten.
Quedan arruinados. No, de verdad. ¿Sí? Yo tengo pacientes preciosas, hermosa, abogada, con plata, y ya no dan más de dating. Ya no dan, están como hartas de un sapo, otro sapo, otro sapo. ¿Por qué? Primero porque tienen que cambiar ellas y todavía no quieren cambiar. Pero amén de eso, porque es una frustración salir con 20.000 personas. Pero yo elegí.
Es cansadísimo. Patealo.
Los cabalistas te dicen, empujá, empujalo. Y si vuelves tuyo, ¿para qué gastarte tu energía? ¿Qué sí. besar? ¿Cuánto vas a besar? ¿4.000 millones de besos? No, déjame.
No, dejar. Aparte, si eres un profesional, estás trabajando.
Sí. Digo,
oye, salir con alguien, un date en la semana, salir con alguien, dedicarle una noche, es una noche importante, porque podría si no estar con mis amigos y podría estar con gente a la que ya conozco. O sea, salir con alguien en una cita.
Vos ni se te ocurre pensar eso que estás pensando. Vos tenés que pensar que ese date es lo máximo que te puede pasar
en tu
vida.
No, yo sé. No, ya si voy a un date me refiero, si voy con esa actitud. Pero que me refiero es que yo soy muy selectivo también para salir con alguien en un date porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces no es como que tengo tiempo para andar, pues voy a conocer a 10 esta semana y la otra semana, no.
O sea. No, y que aparte, sinceramente, es la frustración. Porque el problema, cuanto más grande sos, también más sabes lo que querés, más te va a costar encajar. Por eso vos tenés que apurarte, porque estás más...
no. Se me está pasando el arroz, como
sí,
dice.
Sí, rápido. Porque
se le va a quemar la voz.
El asunto es como que ya estás más formado, la otra persona más formada, y es como que tenés que poner un rompecabezas juntos. Y es como... no encaja.
Entonces los tips eran, número uno, ser tan honestos que asustes a la gente innecesaria.
Asústalo. Es como, vos querés tu soulmate, decís, I want my soulmate.
Okay.
Porque si va a venir tu soulmate, mira, es tan cómico lo de los profiles que yo te voy a decir algo. Yo le escribo los profiles a mis pacientes, yo se los escribo.
Wow.
Entonces yo, hay tipos que la llaman y le dicen... You're such a sweet woman, a spiritual sweet whatever. Y otra dice, sos una bruja de primera categoría. ¿Ves que es la perspectiva del otro?
Oye, pero
persona que se conecte contigo va a ver la parte buena de ese profile.
Oye, no le contestas los mensajes a las
No, no le contestas. A veces los trabajamos juntas. Porque quieren aprender cómo a evaluar a la persona, a captarla. Yo le enseño las preguntas que le tienen que hacer. ¿Cómo se dan cuenta de un comportamiento X, de otro comportamiento? ¿Qué está haciendo la persona? Porque si no, de verdad, en serio, ¿sabes cómo sufre la gente? No, vos lo sabes. Sufren.
Sí.
Sufren cada disappointment.
Claro.
Cada vez que no es.
Porque te ilusionas. Mm. Y en la medida en que te ilusionas, viene el sufrimiento.
Exacto.
Entonces
yo trato de evitarle eso y cómo para que capte. Mira, ¿ves? Yo creo que sea este. No, pero no es. Porque fíjate, este tipo es A, B, C. Esto no va para vos.
Entonces, por ejemplo, cuando en sus perfiles para salir con alguien te dicen, ¿qué estás buscando? Y tienes las opciones de... una relación de largo plazo, una relación de corto plazo, una amigo, o sea, en vez de querer jugar a verte muy cool, muy tranquilo.
¡Casamiento!
O sea, dilo tal cual.
Quiero casarme con mi soulmate y quiero un hombre que sea A, B, C y yo soy A, B, C y puedo dar A, B, C y quiero que me... Y si sos A, no me llames. Si sos D, no... y no te comuniques conmigo, y si sos F, por favor, ni se te ocurra.
Entonces, y no que no nos dé miedo a asustar a la gente. A ti, por ejemplo, si Julieta, si tú ves a un hombre y te gusta y lo conoces, sales con él y te dice, mi intención es estoy buscando a alguien para toda la vida porque quiero casarme. ¿Te asusta?
A mí me encantaría, porque encanta. Es lo que yo estoy buscando. A una chica que no quiera eso, seguiría corriendo. Sí.
Y eso es lo que tú recomiendas, que seas tal cual.
Totalmente. Ahí después viene el punto que te matas de la risa cuando ves un profile que dice, estoy buscando a la mujer de mi sueño. Todavía no la encontré. Tengo 60 años. Bueno, ok. Let's talk about it. Okay? Pero creo que no sos vos el hombre correcto. Tenés que hacer cambios porque en 60 años no encontraste a nadie, es que algo está pasando contigo. Pero el asunto es que para mí, es que todo es... Mira, ¿qué querés? ¿Acumular cosas de mentira? ¿O cosas de verdad? ¿Qué querés? ¿Un anillo de brillantes o 20.000 anillos que parecen brillantes, pero no son? Este anillo a todo el mundo le gusta. ¿Sabes cuánto vale? $1.
Ajá.
$1 vale este anillo. ¿Vos querés 15.000 millones de estos anillos de $1 que parecen lindos pero se valen $1? ¿20.000 amigos de estos de $1? ¿20.000 parejas de $1? No, vos querés el de brillante. El de brillante no va a venir así nomás.
¿Quieres calidad?
¿Querés ese? Esto los tenés que tirar. Toma, tirarlos. Es la única. Y que te rechacen. Ok, sos una bruja. Perfecto. No me gusta. Ningún problema. Ok, bárbaro. Ya está. Porque si vos, ¿qué te importa eso? Vos lo que querés es lo que es para vos. Lo que es para vos. Pedirle todas las mañanas a la luz. Por favor, que lo que sea para mí, venga para mí. Que venga para mí. Lo que es para mí. Lo que me pertenece a mí. Lo que no, por favor, sácamelo. Que se vaya lo que no es para mí. Que se vaya. Please, sacámelo.
Atreverte a decir exactamente lo que quieres.
Ay, sí, por favor. En todo. En la cama, en la mesa, en la vida, en todo. ¿Y sabes qué? Sí, te prometo que el 90% de la gente no va a estar contenta contigo.
Se asustan.
¿Y so what?
Sí, se asustan.
¿So what? Tenés 90% de mogólicos que te los vas a sacar de encima igual.
Mogólicos.
Pero por lo menos no te duro de mamarracho. Mira, 90% de mamarracho, mejor no tener ni un mamarracho nunca.
Claro.
Mejor tener 90% de gente que te rechazó, que iba a ser un mamarracho y que tuviste la suerte de que no los tuviste que conocer. ¿No te parece buenísimo?
Sí.
A mí, ¿sabes qué les asusta mucho a veces? Bueno, varias, pero mías, sí. Vegetariano, 100% vegetariano.
¡Ah, sí! ¡Terror!
Les da pánico.
Sí, le tenés que decir, y quiero que una mujer sea vegetariana.
Y lo digo sí, desde
no,
el principio.
Sí, ya está, y se mueran.
Bueno, mi postura es...
Pero las mujeres son más fáciles. Pedirlo en un hombre, vas a ver qué tal te va.
Mi postura es más abierta. Digo, sí, me encantaría en el caso ideal que sea así, y si no, por lo menos que esté abierta a una vida, a un sistema de alimentación natural.
Sí, pero te digo sinceramente, un vegetariano no puede estar con alguien que no sea vegetariana, porque el olor, todo ese olor
no,
a la
sé,
carne.
Yo sé, yo sé.
No,
tengo amigos que están casados y que hay, y les va bien, y tienen ciertas reglas, todo, pero por lo menos, claro,
sí,
tiene que
es
estar...
El pánico total del mundo es un vegetariano. Es
un
el
vegetariano.
Pero sabes que buenísimo. Sí. Porque vos tenés que estar con una persona que esté dispuesta a hacer out of the comfort zone. Ok, sí, you know what? Sí, para estar contigo, hasta vegetariana me hago. ¡Perfecto!
Hace como un año salí con alguien, salimos dos veces. Era de graduada de la Universidad de Santa Mónica y todo. Y iba todo bien, espiritual, muy bien. Y en el tercer date me dijo, tengo mucho miedo. Se comunicó, ¿no? Dijo, tengo mucho miedo. Le dije, ¿qué pasa? Tengo mucho miedo, dice, porque me estoy encariñando contigo y sé que eres vegetariano y yo no tengo pensado ser vegetariana y tengo miedo que después de que sigamos saliendo y me encariñe y un día no me quieras porque no soy vegetariana y dejamos de salir justo por...
Hiciste muy bien.
Por eso. No, yo sí, pues lo decidimos y dije, bien, si estás tan segura sí. que quieres comer carne toda tu vida y que no puedes sí. ni tener una pequeña puerta abierta. Y ya dejamos de salir.
Te entiendo. Exacto. Es así. Y ¿sabes qué? Está muy bien. Porque está muy bien. Es un gift. Yo lo siento como, wow, qué bueno. No perdí más tiempo.
Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, hay gente que te dice, no, ábrete y experimenta.
Ábrete, no. Porque si vos ya sabes cómo sos vos. Primero uno se tiene que conocer a uno. Si vos ya sabes que a los 8 meses vas a estar otra vez ese pedazo de carne. Qué pelote. ¿No ves que tiene olor? Que tiene esto. Vos ya te conocés. Y si yo pienso... ¿Sabes lo que también le digo a mis pacientes? Que le digan a alguien cuando sí. no va, yo sé cómo te voy a torturar a vos. No te quiero torturar. Vos no vas para mí.
Entiendo. Entonces, ser 100% honestos, sí. decir lo que queremos.
Y dejen de tener miedo al rechazo, porque saben que el rechazo es positivo. Es gente que no es de ustedes, que se vaya rápido. En vez de que esté 20.000 años ahí molestando y gastando energía y consumiéndoles energía.
Es un filtro.
Sí.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias, doctora Kabuli, por todos los consejos. Y esto interesante ese tema. Luego podemos hablar más de los perfiles de Facebook, de cómo presentarte, ¿no? En los sitios de internet donde la gente está haciendo dating. Que el Facebook no es una página
no,
para eso,
Facebook
pero...
No
es para eso, pero...
Para los datings.
Sí.
Yo quiero armar uno. Vamos a armar uno.
Eso estaría muy padre.
Yo quiero armar uno. Ese es mi sueño. Mi sueño es ayudar a la gente a encontrar su alma gemela. Pero para eso primero tienen que hacer todo el trabajo espiritual. Y después conseguirle pareja. Let's do it.
Podemos hacerlo. Hay muchos ya, pero podemos hacerlo.
No, en este va a ser único.
¿Sí?
Sí. Único.
Ok. Julieta, ¿algún comentario final?
No, la verdad que sí, me encantó, aprendí muchísimo y bueno, les agradezco a los dos por tenerme aquí otro día más.
Gracias. Pueden seguir a la doctora Kabuli en Facebook, busquen doctora Kabuli con B de bueno, Kabuli. Y en Instagram, no, ¿tú quién está en Instagram? Tú estás en Facebook.
Yo estoy en Instagram, sí. Julieta Ferrero.
Julieta Ferrero y yo soy Marco Regil en Twitter y Marco Antonio Regil en el resto de las redes sociales. Gracias, nos escuchamos la próxima. We'll be right back.